Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Hoy les hablaremos de Trump, Jimmy Kimmel y la libertad de prensa.
También de una condena por los falsos positivos en Colombia.
Y de si Estados Unidos atacará a los carteles de la droga igual que a Al Qaeda.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy desde Bogotá.
Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá.
Es viernes 19 de septiembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
La suspensión del programa de humor satírico Jimmy Kimmel Live, que tuvo lugar ayer en Estados Unidos, ha suscitado muchas reacciones, no solo en ese país, sino a escala global. La medida la adoptó la cadena ABC, que emitía el espacio desde el año 2003.
ABC tomó la determinación luego de que el presidente de la Federal Communications Commission, la FCC, Brendan Carr, dijera que si la cadena no actuaba, tendría que intervenir. Todo fue por un comentario que Kimmel hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Lo que dijo Kimmel el lunes fue esto: hemos tocado fondo el pasado fin de semana con la pandilla MAGA, Make America Great Again, partidaria de Trump, tratando de caracterizar al muchacho que mató a Charlie Kirk como algo muy distinto a uno de ellos para lograr beneficios políticos.
We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it.
El presidente Donald Trump celebró la salida del aire de Jimmy Kimmel. Dijo que sucedió por el bajo rating del programa, por la falta de talento del presentador y porque Kimmel dijo cosas terribles de Charlie Kirk. Agregó que ABC ha debido despedirlo mucho antes.
Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you know, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent.
Pero además Trump, que cumple una visita de Estado en el Reino Unido, dijo que la cadena NBC debería despedir ahora al presentador de su programa Jimmy Fallon, tal como hizo CBS, que en julio anunció que el espacio de Stephen Colbert iría solo hasta mayo de 2026.
El asunto es que mucha gente en Estados Unidos cree que todo esto constituye un ataque claro de la Casa Blanca a la libertad de prensa. Juan Carlos, vos, que has sido por años corresponsal en Washington, ¿crees que eso es así?
Pues Uchi, para empezar, hay quienes creen que los comentarios de Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk no eran tan ofensivos en un programa de humor satírico presentado por un comediante. Pero eso son opiniones. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, mucha gente considera que Donald Trump tiene una actitud hostil hacia la prensa y la presiona. Por ejemplo, algunos señalan que la cancelación del Late Show de Stephen Colbert, que era muy crítico del presidente, se produjo porque la compañía dueña de CBS, la Paramount, necesitaba fusionarse con Skydance en una operación de $8,400 millones que requería la aprobación del gobierno. El presidente quiere además que NBC despida a Jimmy Fallon. Y ayer, a bordo del Air Force One, de regreso de Londres, dijo que él leyó en alguna parte que el 97% de las opiniones de los late shows son en contra suya, son negativas, a pesar de que él ganó ampliamente las elecciones, incluso en los estados bisagra, en los estados columpio. Y agregó Trump, ojo, que las licencias de esas cadenas podrían ser suspendidas por Brendan Carr.
I read someplace that the networks were 97% against me. I got 97% negative, and yet I won in E easily. It won all seven swing states, popular, it won everything. And if they're 97% against, they give me only bad publicity or press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It will be up to Brendan Carr.
Pero hay más cosas. Atención. En diciembre, el presidente ya había entablado una demanda por $15 mil millones contra ABC luego de que el presentador George Stephanopoulos lo acusara de ser responsable de una violación. Demanda que retiró cuando esa cadena decidió donar $15 millones a la biblioteca presidencial de Trump. CBS le hizo otra donación de $16 millones a la misma biblioteca para evitar una demanda enorme por haber editado supuestamente mal una entrevista con Kamala Harris. A mediados de julio, Donald Trump demandó también por $10 mil millones a The Wall Street Journal por informar sobre una supuesta tarjeta de cumpleaños que el hoy mandatario le habría enviado en 2003 al pederasta Jeffrey Epstein. Y este martes, y concluyo con esto, el presidente demandó por $15 mil millones este martes a The New York Times, al que le atribuye ser la voz del Partido Demócrata. Habrá que ver cómo termina esto, porque ayer mismo, la presidenta del diario Meredith Kopit Levien dijo que el periódico, que en la bolsa vale menos de $10 mil millones, no dará marcha atrás.
Aquí en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, un tribunal de la llamada justicia restaurativa creado por los acuerdos de paz de 2016, dictó ayer un fallo que tiene efectos profundos. Condenó a 12 exmilitares por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los militares, que no eran de alto rango, formaron parte del batallón de infantería de La Popa en la ciudad de Valledupar y mataron entre 2002 y 2005 a 135 personas inocentes, haciéndolas pasar por guerrilleros. Esto dijo ayer Ana Manuel Ochoa, magistrada de la JEP.
La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 34 años y trabajaban en el campo o en el sector informal. Su selección respondió a su vulnerabilidad económica, a la falta de empleo, a la búsqueda de mejores oportunidades, así como a su condición de campesinos o indígenas o afrodescendientes, lo que evidencia factores de discriminación histórica.
Las víctimas son parte de las 6.402 personas ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas, a las que también hicieron pasar por integrantes de la guerrilla y a las que se conoce con el nombre de falsos positivos. Sus muertes se produjeron durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Las condenas a los 12 exmilitares consisten en trabajar en proyectos de memoria y dignificación de las víctimas, como por ejemplo en ayudar a construir 700 osarios en Valledupar o un centro cultural para el pueblo Wiwa. Esas tareas deben llevarse a cabo durante un máximo de 8 años.
Ninguno de los condenados irá a prisión, como tampoco los exlíderes de las FARC condenados por la JEP 2 días antes. La idea de los acuerdos de paz firmados por el entonces presidente Juan Manuel Santos era que se conociera la verdad y honrara a las víctimas.
¿Cómo calificar la condena de ayer a los 12 antiguos miembros del ejército colombiano? Hablamos con Armando Pumarejo, cuyo hijo de 28 años fue asesinado dentro del batallón La Popa por esa oscura y terrible alianza de militares y paramilitares.
En calidad de víctima del Estado colombiano, es muy indignante y de mucha tristeza esa paupérrima pena para los comparecientes del Ejército Nacional. Mi hijo Carlos Alberto Pumarejo López Sierra, muerto por las armas del Estado que eran para defender, no permitió que viera nacer, mucho menos criar sus hijas gemelas. Me tocó hacer el papel de papá y abuelo para poderlas sacar adelante. Ese fatídico 22 de junio del 2002 fue el inicio de una lucha constante por saber la verdad de lo que pasó. Pero ¿a qué precio esa verdad? Hoy los culpables gozan de plena libertad, amparados por una pena restaurativa que en nada nos favorece a nosotros en calidad de víctimas. En toda Colombia, las víctimas siempre fuimos abandonados. En el proceso de paz nunca se habló de resarcir el daño causado, el estigma a las víctimas. Solamente nos tocó pasar el dolor que colocamos nuestros familiares para que las almas que, para las cuales fueron creadas, nos los arrebataron de esta vida.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El martes, antes de abordar un helicóptero, el presidente Donald Trump dijo que en las últimas semanas su país ha destruido en aguas internacionales no dos, sino tres embarcaciones con droga procedentes de las costas venezolanas.
Además, le advirtió al régimen de Nicolás Maduro, sin mencionar al presidente, que deje de enviar narcóticos a Estados Unidos y que deje de enviar también a integrantes del Tren de Aragua, organización considerada por Washington como terrorista.
Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually three boats, not two, but you saw two. And the problem is there are very few boats out in the water.
El mismo día, en una audiencia en el Capitolio en Washington, el director del FBI, Kash Patel, dijo que el gobierno de Trump había designado como grupos terroristas a los cárteles de la droga porque deben ser tratados igual que a grupos como Al Qaeda tras el 11 de septiembre.
Well, that the Trump administration has designated these cartels and narco-traffickers as foreign terrorist organizations is because we must treat them like the foreign terrorist organizations post 9/11. We must treat them like the Al Qaeda's of the world because that's how we're operating.
Todo esto ha hecho que algunos piensen que los ataques contra los carteles de la droga latinoamericanos no serán solo como los que Estados Unidos lanzó contra las Tres Lanzas, la primera de las cuales fue destruida el pasado 2 de septiembre, sino mucho más agresivos y contundentes.
¿Qué se puede esperar entonces? ¿Qué dice la Casa Blanca, aunque Trump haya señalado ayer que no está pensando en un cambio de régimen en Venezuela? Llamamos a Washington, D.C. a la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, el gobierno de Donald Trump habla de la fase más agresiva de la lucha contra el narcotráfico, una de sus grandes promesas ya desde su primera presidencia, que ahora ejecuta de manera gradual. A principios de año, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump tras regresar a la Casa Blanca fue la designación de una larga lista de bandas criminales y carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, incluyendo el Tren de Aragua de Venezuela y el Cartel de Sinaloa, así como otros carteles mexicanos. Esa lista se ha ido ampliando poco a poco, más recientemente con bandas de Ecuador. Más tarde, Trump firmó una directiva este verano para autorizar al Pentágono al uso de la fuerza militar contra los carteles de la droga en el extranjero, allá donde estén, en referencia a toda Latinoamérica. Poco después, Estados Unidos reforzó en agosto su presencia militar en el Caribe y la primera semana de septiembre llegó el primer ataque a una embarcación en aguas internacionales que la Casa Blanca dijo venía de Venezuela, cargada de drogas hacia Estados Unidos, operada por el Tren de Aragua. Esta semana llegó la segunda operación y, según Trump, ha habido incluso una tercera que no se ha hecho pública. Esto tienen todas en común: la poca información oficial del Pentágono, a diferencia de otras operaciones militares pasadas, tras las que hubo ruedas de prensa, confirmaciones, coordenadas y comparecencias en el Congreso. Ahora todo esto es a puerta cerrada, pero el mensaje es público. Los altos cargos del gobierno de Trump son muy claros y es importante prestar atención a la terminología. El presidente Trump, su secretario de Estado Marco Rubio y su secretario de Guerra Pete Hegseth hablan de narcoterroristas, amenazas inminentes para la seguridad nacional, operaciones que seguirán para acabar con el tráfico de drogas, ya no con interceptaciones, que consideran fracasaron, sino con ataques militares, que Trump recientemente dijo podrían ser marítimos o terrestres. Hablan de enemigos muertos en acción, de primera línea de combate. Y Hegseth dijo que los criminales de la droga no son diferentes a organizaciones terroristas como Al Qaeda. En los últimos 20 años, Todos los presidentes de Estados Unidos lanzaron ataques militares en diferentes países de Oriente Medio contra Al-Qaeda o el Estado Islámico dentro de la lucha contra el terror, que justificaron con su autoridad constitucional como comandante en jefe de Estados Unidos y en el marco de las resoluciones del uso de la fuerza militar aprobadas por el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre. Ahora, el gobierno de Trump parece querer aplicar ese precedente de la guerra contra el terrorismo después del 11S a la histórica guerra contra las drogas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Asamblea Nacional de Venezuela le dio luz verde ayer en primera instancia a una ley que permite un tratado de asociación estratégica y de cooperación con Rusia. La ley, aprobada por la mayoría chavista del órgano legislativo, fortalece los nexos con Moscú, justo cuando hay tensiones entre Caracas y Washington. En Venezuela opera, por ejemplo, una fábrica de fusiles rusos Kalashnikov.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte presentarán pruebas científicas en una corte del estado de Delaware, en Estados Unidos, de que ella no nació hombre, como afirma la influenciadora estadounidense Candace Owens. Así lo dijo ayer el abogado de los Macron, Tom Clear. Entre esas pruebas habrá fotos de la señora Macron embarazada y criando a los tres hijos de su primer matrimonio. Owens lleva meses con la teoría de que, al nacer, Brigitte Macron era hombre y se llamaba Jean-Michel Trognon, que es el nombre de su hermano mayor. Los Macron la demandaron en julio. Brigitte Macron es 24 años mayor que su esposo, el presidente, que tiene 47.
El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció ayer que invertirá $5,000 millones en la compra de acciones de Intel, uno de sus principales competidores, que enfrenta problemas económicos. Así, conseguirá alrededor del 4% de las acciones. El anuncio se produce pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos dijera que piensa adquirir aproximadamente el 10% de las acciones de Intel.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.